José Luis Restán.
El Espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este tiempo del Espejo en el que queremos compartir con todos los gozos, preocupaciones y esperanzas de nuestra Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial recogemos un hecho que ha sucedido en Alemania. Allí el Comité Central de los Católicos Alemanes había publicado una petición para adecuar la enseñanza y disciplina eclesial sobre la familia a los valores culturales de la sociedad actual. El joven obispo de Passau, Stefan Oster, ha respondido que los valores vividos por algunas personas o lo que algunos llaman signos de los tiempos, que a veces es más bien la opinión mayoritaria jaleada por los medios, no son suficientes para cambiar una enseñanza de 2000 años que se basa en la revelación, porque Jesucristo no es un valor, sino la misma palabra de Dios. Otros 5 obispos alemanes han tomado la iniciativa de publicar una carta mostrando a su hermano su gratitud y apoyo, en la que dicen que en Alemania se vive hoy una sociedad profundamente secularizada y que ese hecho no nos debe descorazonar ni hacer que busquemos adaptarnos a la opinión de la mayoría, sino que debemos entenderlo como una oportunidad para redescubrir la originalidad de la vocación cristiana en el mundo de hoy. Y concluyen afirmando que una proclamación fiel y sincera de la enseñanza de Jesús en la palabra de Dios y el desarrollo de la relación con Él como la gran riqueza de nuestras vidas son absolutamente necesarios en esta situación de secularización. No son tiempos fáciles los que atraviesa la Iglesia en la vieja y cansada Europa, pero en nuestro continente la fe dista mucho de haberse secado por completo. E incluso allí, donde por un tiempo parece que está sumergida bajo tierra, la chispa puede volver a encenderse. Tiempo en el Espejo para avanzar las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana. Noticias sobre la vida de la Iglesia que luego les ampliamos al final de nuestro programa de hoy, después de la entrevista. Para eso nos acompaña ya Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy en el Vaticano continúa la reunión de las agencias de ayuda para las iglesias orientales, cuyos representantes se han reunido con el Papa Francisco.
Esta tarde a las 6 en la Universidad Gregoriana de Roma, el Centro Astalí de los Jesuitas ha organizado un coloquio con ocasión de la Jornada Mundial del Refugiado que se celebra el próximo sábado. Y hoy también tenemos puesta la mirada en Francia, donde el presidente del Consejo del Culto Musulmán ha propuesto en una entrevista que las comunidades musulmanas puedan celebrar sus ritos en las iglesias que estén vacías.
Y aquí en nuestro país, en Valencia, el cardenal Antonio Cañizares abre esta tarde la causa de canonización del magistrado y padre de familia José María Haro.
En su última carta pastoral, el arzobispo de Granada, monseñor Javier Martínez, anima a sus fieles a leer la próxima encíclica Laudato Si, del Papa Francisco, que se hará pública el jueves, y la peregrinación Camino de Luz llega a la diócesis de Osma-Soria con el bastón de Santa Teresa de Jesús.
Gracias, Amparo. Pues toda esta información ya saben que la ampliamos al final de nuestro programa, pero les invitamos a que la busquen y la sigan ya a través de nuestro portal cope.es o en nuestras redes sociales, que les recuerdo, la dirección de Twitter es @religion_cope y nuestro Facebook, Religión Cope. Hoy vamos a abrir, como hacemos todos los martes, el espacio para el testimonio y la presencia de la vida religiosa en el Espejo. Hablaremos del Congreso de Vida Consagrada que se va a celebrar en Bogotá del 18 al 21 de junio, organizado por la Confederación Caribeña y Latinoamericana de Religiosos, la CLAR, bajo el lema Escuchemos a Dios donde la vida clama. Antes nos llega ya la firma de María Eugenia Díaz, rastreando historias de auténtica solidaridad. ¿Qué tal, María Eugenia? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
La Fundación Secretariado Gitano ha renovado el programa Sara Romí, que lleva a cabo con el apoyo del Instituto de la Mujer para favorecer precisamente la preparación de las mujeres gitanas.
Bueno, hay que recordar que la Fundación Secretariado Gitano tiene una historia de más de 45 años que arranca con el Vaticano II, cuando querían estar al lado de la población gitana ofreciéndoles asistencia religiosa y social. Y es un trabajo conjunto de gitanos y payos, de religiosos y laicos, pero todos con una misma inquietud y un fin común, que es ayudar al pueblo gitano, claro. Todos estos años de trabajo han dado su fruto a través de muchos programas que en todos los casos quieren alcanzar la plena ciudadanía de la comunidad gitana, mejorar sus condiciones de vida, conseguir una igualdad de trato, promocionar su identidad y su cultura y obviamente evitar toda forma de discriminación que aún hoy sigue existiendo. Este ha sido el primer curso del programa Sara Romí, que apoya al Instituto de la Mujer, como decías, con cofinanciación del Fondo Social Europeo y que quiere promover, obviamente, la inclusión sociolaboral de las mujeres gitanas.
Vamos a admitir, como tú decías ahora mismo, que sigue existiendo en diverso grado la discriminación del pueblo gitano, pero también es cierto que se han dado grandes pasos adelante en este sentido.
Bueno, sin lugar a dudas, y gracias al trabajo de instituciones como esta, ¿verdad? En este programa, que además es conjunto con Cruz Roja, la CEPAIM y la Federación de Universidades Populares, han participado 126 mujeres gitanas en Gijón, Lugo, Madrid, Mérida, Palencia, Sevilla y Talavera de la Reina. Han sido 8 meses de formación con un itinerario formativo para mejorar, como ya había dicho, por ejemplo, la autoestima, las competencias personales y aumentar sus capacidades sociolaborales que les permitirá acceder con mucha y mejor preparación al mercado de trabajo, que es el fin último. Desde la Fundación Secretariado Gitano, al hacer balance del curso, consideran que ha sido un gran éxito y además han firmado la renovación, que era el titular, ¿verdad?, de este convenio de colaboración entre las instituciones que permitirá volverlo a poner en marcha en 2015-2016. Para rematar el curso lectivo, el curso de la Fundación, han celebrado una jornada de puertas abiertas en 50 ciudades españolas este fin de semana, a la que han asistido más de 6.000 personas.
Bueno, pues sabiendo que se ha renovado ese convenio de colaboración, tendremos oportunidad de contar nuevos jalones en este avance de la solidaridad, también con la presencia del pueblo gitano en medio de nuestra sociedad. María Eugenia, muchas gracias, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Has escuchado hoy la radio?
Están pasando muchas cosas.
Y aquí parece que hay alguien empeñado en que no haya esa coordinación.
Si no tienen algo a cambio, si no obtienen algo a cambio, no se mojan ni debajo del agua.
Nos parece una gran injusticia por muchos motivos, ¿no?
Vamos conociendo detalles de lo que sucedió y sobre todo detalles de lo que pudo pasar y no pasó.
Porque tan importante es lo que pasa como lo que no pasa.
COPE. Estar informado.
Al ver le faltaba algo para ser del todo Alberto, como un coche nuevo que le complementase. Atrevíbete al ver, coge ese toque que te falta, conduce un coche nuevo y que esta vida sea to pa' ti. Y si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
En Ayuda a la Iglesia Necesitada España, llevamos 50 años socorriendo a los cristianos perseguidos en el mundo. 50 años sin dejarles solos en su dolor.
¿Te sumas a esta historia de esperanza?
Llama al 91-725-9212.
¿Por qué mi mejor amiga adelgaza y yo sigo con estos michelines si seguimos la misma dieta?
Porque vuestra genética es diferente. Pero ahora Nutrigen ha presentado una novedad mundial. El test con el que descubrirás los genes que te adelgazan y sincronizará los resultados con una fantástica dieta en tu smartphone. Un test que pagas una sola vez y te vale para toda la vida. Descárgate Nutrigen para iOS y Android en tiendas y aplicaciones móviles y solicita tu test genético en NutrigenService.com y en el 902 28 28 38.
Avalado científicamente por el IPSAL, Universidad de Salamanca. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. 902 28 28 38.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí con ustedes y en este En Punto y Hora abrimos nuestro espacio para la vida religiosa en El Espejo, que conduce cada martes aquí Luis Esteban Larra. ¿Qué tal, Luis Esteban?
Buenas tardes, José Luis.
Pues como anunciábamos, hoy nos acompaña la presidenta de la Confederación Caribeña y Latinoamericana de Religiosos, la CLAR, que es la religiosa mexicana Mercedes Casas Sánchez, para presentarnos el Congreso de Vida Consagrada que se va a celebrar en Bogotá del 18 al 21 de junio, con el lema Escuchemos a Dios donde la vida clama. Pues antes de conversar con nuestra invitada, vamos a conocerla a través del perfil que dibuja ahora Eva Galbachi.
Pues en septiembre de 2012 fue elegida presidenta de la CLAR, que es la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosos y Religiosas. Mercedes Casas Sánchez es mexicana, nació en Ensenada hace 55 años en la Baja California. Pertenece a una familia de 6 hermanos, una familia muy unida que a pesar de la distancia siempre han compartido mucho la vida y el cariño. Ellos le han sostenido siempre en su vocación. Su hermano mayor es religioso marista. Dice esta hija del Espíritu Santo, que es una congregación mexicana, que la vida religiosa no ha perdido su capacidad de mirar la realidad, acompañando a los pueblos en sus luchas, gozos y momentos difíciles, pero que su gran fuerza es la misma gente, los pueblos a los que Dios les envía y que siempre les ayudan a que se defina más su identidad como religiosos. Dice que uno de los desafíos de esa vida religiosa es unir fuerzas entre las distintas congregaciones para poder responder juntos a esas realidades. Y otro desafío que apunta es la renovada opción por los pobres, es decir, no darla ya como un hecho, sino renovarnos en esa cercanía y escucha. Pues tenemos al otro lado de teléfono Luis Esteban, a Mercedes Casas, que nos ha contado que le gusta mucho caminar, le gusta mucho leer. Ahora mismo vive en Ciudad de México, donde son las 6:30 pasadas de la madrugada, y que amablemente ha atendido la llamada de la cadena COPE.
Hermana Mercedes Casas, muy buenas tardes desde Madrid.
Muy buenos días desde Bogotá. Buenos días.
Son allí las 7:20, me parece, ¿no? Las 13:44 aquí, 6:44 en Bogotá, donde se va a celebrar ese congreso. Muchísimas gracias, hermana Mercedes, por haber atendido nuestra llamada, por atender nuestra llamada en directo, ocupada como está, sin duda, en los preparativos de este congreso de vida consagrada latinoamericano que comienza el día 18 allá en Bogotá. Me gustaría, primero de todo, que nos comentara cuáles son los motivos que ha llevado a la CLAR, que usted representa, claro está, como presidenta, a organizar este congreso. Entiendo que junto al Año de la Vida Consagrada, en ese contexto eclesial mundial, también hay otro contexto más latinoamericano que les ha llevado a organizar este congreso.
Gracias. Mire, antes de saber del Año de la Vida Consagrada, habíamos pensado precisamente en un congreso en el cual como retomáramos el caminar de la vida consagrada caribeña y latinoamericana, y pues pensar en los horizontes de novedad, pensar en lo que el Espíritu Santo nos está queriendo decir como vida consagrada en el hoy y para el hoy. Después, al poco tiempo, tuvimos la noticia de que el Papa Francisco había convocado a pues celebrar un año de la vida consagrada. De hecho, también pensamos en este congreso debido a que la Perfecte Caritatis celebra sus 50 años, que es un decreto del Concilio Vaticano II para la adecuada renovación de la vida consagrada. Y esto es lo que nos motivó. Y cuando supimos la noticia de esta celebración del año de la vida consagrada, lo vimos como algo providencial. Y entonces el congreso pues cobró otras dimensiones, como más amplias, más universales, y bueno, lo hemos preparado con mucha esperanza como un espacio que nos ayude a juntos reflexionar, juntos dialogar, discernir sobre todo las llamadas de Dios y poder como vislumbrar, aunque sea pequeños horizontes de novedad que nos lleven pues a dar respuesta a lo que el Señor quiere de la vida consagrada en este momento, y sobre todo pues nuestra gente, nuestros destinatarios, la misión, pues en la misión que nos ha confiado
ese
la Iglesia.
Ese es precisamente el lema de este congreso de vida consagrada: horizontes de novedad en la vivencia de nuestros carismas hoy. Escuchemos a Dios donde la vida consagrada clama. Hermana Mercedes, me gustaría preguntarle, claro está, y los oyentes también quieren saber, ¿dónde clama Dios y la vida en América Latina?
Pues hay muchos escenarios, decimos, ¿no?, que claman, donde Dios clama y donde la vida clama, o también pues como personas que están emergiendo ahorita de realidades pues difíciles que viven nuestros países latinoamericanos y caribeños. Por ejemplo, un escenario muy fuerte es el de la pobreza, ¿no?, en nuestros países más empobrecidos, y nuestros hermanos que pues están careciendo de lo más importante de para vivir, no solamente material, sino también hablando moralmente, espiritualmente. Creemos que clama por justicia, que clama por dignidad, que clama por una vida más, pues más humana. Creemos también que, o sentimos y experimentamos el clamor de Dios, pues en todas estas realidades de la migración, por ejemplo, que se da con tanta fuerza en nuestros países, de manera especial Centroamérica, México, todo lo que esto conlleva, como la trata de personas, especialmente el maltrato de las mujeres, de los niños que desde temprana edad tienen que trabajar, por ejemplo. También clama en realidades hermosas, ¿no? Como son la religiosidad de nuestros pueblos, que pues expresan su fe de manera pues muy sencilla y hermosa, y nos clama por más compañía, por más acompañamiento, por estar ahí con ellos, expresando también la vida y la fe y acompañándolos y aprendiendo de ellos al mismo tiempo que podemos compartirles también nosotros algo.
Sin duda es difícil conocer toda la vida consagrada en América Latina y el Caribe, porque estamos hablando de muchísimos países, de muchísimas presencias, pero sin duda también, como presidenta de la CLAR, de la Confederación de Religiosos Latinoamericanos y del Caribe, tendrá pues una visión privilegiada de cómo es la vida religiosa allá en ese continente. Me gustaría que nos hiciera un breve diagnóstico de esas grandezas y, por qué no decirlo también, de las debilidades de la vida consagrada latinoamericana.
Empezaría comentando un poco las debilidades para luego terminar con la luz, ¿no? Yo creo que las debilidades pues son comunes a la vida religiosa universal. Estamos también experimentando, como en Europa, sobre todo el decrecimiento de vocaciones, la disminución numérica de nuestras religiosas, religiosos. Estamos también experimentando que no tenemos ya las fuerzas que antes teníamos para salir adelante a muchas cosas, ¿no? Como que esta parte como humana, como muy material, podemos decir, pues es algo que en un momento dado nos preocupa, nos toca, nos cuestiona, y podemos decir que nos pone un poco en crisis, decir, bueno, Señor, ¿por dónde quieres que respondamos cuando nos sentimos así con pocas fuerzas? Pero por otra parte está también un llamado del Espíritu a que desde esta minoridad o desde esta situación que estamos viviendo, pues confirmemos como la fuerza que tiene también la esperanza, ¿no? La pequeñez. Yo creo que una de las luces más hermosas de la vida religiosa de Latinoamérica y el Caribe es que le creemos a la vida y le creemos al Dios de la vida, y creemos que no es tanto la cantidad sino la calidad con la que pues vivamos nuestra consagración y nuestra misión. Sobre todo sentimos un reto muy fuerte a recobrar como humanidad, tanto en nuestras comunidades religiosas, al interno de la vida consagrada, como en nuestras mismas pastorales, perdón, en nuestra misma misión, en nuestras mismas presencias, que sean presencias pues más de acompañar, como dice el Papa Francisco, ¿no? Primerear, acompañar, de involucrarnos, de celebrar con nuestra gente. Y dejar como traslucir la belleza de nuestra consagración.
Me gustaría preguntarle de todas maneras, hermana Mercedes, también, porque usted, siendo religiosa, representa a toda la vida consagrada masculina y femenina latinoamericana, ¿no? Última pregunta, aunque solo sea breve, sobre la presencia de la vida religiosa femenina en América Latina y esa labor preciosa que sin duda hacen tanto en el terreno pastoral como también en la labor social, en el mundo de la marginación y, por supuesto, en la educación. Un homenaje a la vida consagrada femenina en América Latina, por su parte.
Gracias. Pues somos alrededor de unos 150 mil religiosas y religiosos y desde luego la gran mayoría somos religiosas, ¿no? Mujeres, la vida consagrada femenina. Realmente a mí me ha sorprendido, me ha conmovido, me ha enseñado mucho este servicio en la CLAR, porque como usted dice, me ha permitido tocar muchas realidades de la belleza de la vida consagrada, especialmente de la vida consagrada femenina, que está en los rincones en los que a veces menos nos imaginamos que puedan estar, en un trabajo, en una entrega amorosa, silenciosa, a veces no tan silenciosa porque se necesita pues hablar y se necesita participar desde luego, pero con una entrega incondicional. Por ejemplo, ahí en las zonas más recónditas, ¿no?, de algunas sierras, de algunos del altiplano, de los valles, con nuestros hermanos pues indígenas, en márgenes, por ejemplo, de las ciudades también, o en los mismos, en las mismas ciudades, pero en centros de cultura, en centros de salud también, donde ahí está la presencia que acompaña, la presencia que aporta también significativamente. Yo creo que la vida religiosa femenina tiene un rostro que va desde la ternura hasta la osadía, ¿no?, evangélica. La verdad, yo he aprendido de muchas hermanas esta osadía y cómo aún en medio de que nos falta hacer mucho camino para que la vida religiosa femenina pueda decir más, digamos, en su palabra, que pueda involucrarse un poquito más en muchas cosas a nivel de iglesia y de otros ámbitos. Sin embargo, creo que tiene en sí una fuerza que ya es provocativa, una fuerza que ya pues cuestiona también, ¿no?, y a la vez aporta.
Pues desde luego de todo ello, hermana Mercedes Leticia Casas Sánchez, que ese es su nombre completo, hija del Espíritu Santo, nacida en México, tanto usted como la propia congregación a la que pertenece. Muchísimas gracias como presidenta de la CLAR por haber atendido en directo nuestra llamada en estas vísperas del Congreso de Vida Consagrada Latinoamericano en Bogotá. Un cordial saludo y que todo vaya bien, que todo vaya bonito, vaya.
Muchas gracias por esta entrevista y pues les pedimos una oración por este congreso para que sea un nuevo Pentecostés, que es lo que le pedimos mucho al Señor. Muchas gracias a ustedes.
Pues un abrazo y claro que sí, hacemos nuestra esa oración para que se escuche a Dios donde la vida clama. Bello lema, desde luego, el que congrega a los religiosos latinoamericanos. Gracias, Luis Esteban, y hasta la semana que viene.
Igualmente.
Y abrimos ya nuestra página con toda la información de esta jornada. Hoy en el Vaticano continúa esta mañana, la reunión de las agencias de ayuda para las iglesias del Medio Oriente, cuyos representantes se han reunido con el Papa Francisco.
Para esta tarde nos fijamos en una previsión, José Luis, a las 6 en la Universidad Gregoriana de Roma, coloquio organizado por el Centro Astalli de los Jesuitas en el contexto de la Jornada Mundial del Refugiado que se celebra el próximo sábado. Y hoy comienza también la visita a Oriente Medio del Cardenal Angelo Scola, que terminará el 20 de junio.
El presidente del Consejo Francés del Culto Musulmán ha propuesto en una entrevista que los musulmanes puedan utilizar las instalaciones de las iglesias vacías para realizar sus cultos.
Unas declaraciones polémicas que han generado muchas reacciones entre los representantes de las comunidades católicas. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Los musulmanes disponen en Francia de 2.500 lugares de culto, pero según Dalit Boubaker, presidente del culto musulmán, deberían ser el doble para poder acoger a los 3 millones de practicantes musulmanes. Por ello, sugiere que les cedan las iglesias vacías. Es un problema delicado, pero ¿por qué no?, comenta. Y hay alguna experiencia. Durante 30 años, las hermanas de San José de Clermont-Ferrand cedieron graciosamente a petición del obispo una capilla que no usaban hasta que en 2010 se terminó la mezquita. Entre los obispos hay quien se opone, como Monseñor Alain, que asegura que sus amigos musulmanes lo comprenden porque a ellos no se les pasa por la cabeza transformar una mezquita en una iglesia. Otros, como Monseñor Dubois, piensan que hay que ayudar a los musulmanes de alguna manera para que tengan sus lugares de culto, aunque temen que esta medida acabe confrontando a los fieles.
Volvemos a España. Aquí en Valencia, el cardenal Cañizares preside a las 7 de esta tarde la apertura del proceso de canonización del magistrado y padre de familia José María Haro.
Se trata de la primera causa de canonización que se abre un magistrado valenciano y ha sido promovida por la Asociación Católica de Propagandistas. COPE Valencia, Luis Agudo.
Por primera vez un magistrado valenciano emprende el camino de los altares y además en una causa promovida por la Asociación Católica de Propagandistas. Se trata de José María Haro, que fue hijo de una modesta familia de agricultores, fue padre de 8 hijos, falleció hace ahora 50 años después de una vida entregada a la Iglesia y a los más necesitados. Escuchamos al delegado episcopal para las causas de los santos, Ramón Fita.
Fue un eximio presidente de Acción Católica, un gran colaborador de los arzobispos de Valencia, el enseñanza y a la magistratura, un gran apóstol. Quedan bastantes testigos que lo conocieron, pero sobre todo también se han recogido muchos testimonios por escrito, y toda esta información se va a recoger en el proceso que ahora se inicia.
La apertura de la causa de canonización será presidida esta tarde por el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares.
Y la peregrinación Camino de Luz llega a la diócesis de Osma-Soria con el bastón original que utilizaba Santa Teresa de Jesús.
En estos momentos la reliquia está en el convento de las Madres Carmelitas del Burgo de Osma, donde está siendo venerada por las religiosas de clausura. Esta tarde los peregrinos llevarán el bastón a Soria. A las 4:30 está previsto que comience la procesión desde la iglesia del Carmen hasta la puerta del postigo, lugar por el que Santa Teresa llegó a Soria en el año 1581.
El arzobispo de Granada, Monseñor Javier Martínez, ha animado a sus fieles a leer la próxima encíclica, Laudato Si, del Papa Francisco, que será pública el jueves.
En su última pastoral, el arzobispo de Granada afirma que prestemos atención a este texto que invita a todos a abrir el corazón a la creación como don de Dios, no solo como una cantera a explotar. La mirada meramente economicista y explotadora del mundo, añade, termina siendo explotadora de la vida humana.
Gracias, Amparo. Pues así concluimos nuestro recorrido informativo en esta edición del Espejo, que hemos hecho con Rafael Nieto en el control de sonido y con la producción de Eva Galbache. Nosotros les dejamos ahora con toda la información, la mejor contada, de España y del mundo, en la antena de COPE en el mediodía con José Luis Pérez. Y mañana volvemos con toda la vida de la Iglesia aquí en el Espejo. Hasta entonces, buenas tardes.